Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Lo hago el martes? No, mejor lo hago el miércoles. Mejor el viernes. ¡Ay, ya! Para el domingo. Mañana lo hago. Yo creo que el fin de semana. Sí, tengo que hacerlo, pero empiezo el lunes. ¿O hasta el mes que viene? ¿Ya para qué? Mejor en enero, después de vacaciones. Si te sientes identificada o identificado, déjame decirte que eres una procrastinadora o un procrastinador profesional. Pero no te preocupes, ¿eh? Porque casi todos lo somos. Lo mejor es que podemos dejar de serlo. Porque lo que perdemos al decir lo hago al ratito es mucho, mucho más que tiempo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 7 de noviembre del 2024. Soy Daniel Iturbide. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana para arrancar el día con información que diría Lolita ya la cura. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Feliz regreso.
Gracias. Digamos que todavía no me doy cuenta que ya estoy aquí porque las líneas aéreas, ya sabes, que pues qué poco
consideradas. Casi no tienen retraso, ¿no?
Mi vuelo se atrasó 5 horas. Llegué a las 2 de la mañana. Entramos a trabajar muy temprano, como todos los días. Entonces, digamos que estoy por instrumentos, diría mi mamá.
Sí, digamos que dormiste como una hora.
Ahora, tengo que hacer un paréntesis para hablar por millonésima vez de las condiciones del aeropuerto de la Ciudad de México. De la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México están arreglando la banda de equipaje número 15. Ya no, número 16. No, perdón, número 14. A nosotros nos habían mandado la número 15, entonces la número 14 está tapada como con plásticos y así. Y de repente a quienes están trabajando se les cayó algo, se oyó un ruido, pero de asustarse, y de pronto todas las salas de espera de equipaje se llenaron de una nube negra. 1 de la mañana o 1:30 de la mañana. Así. Las personas que... los mexicanos nada más nos volteábamos a ver con cara de...
Sí, ya es el colmo.
Pero los que venían de Estados Unidos, que no habían estado nunca en la ciudad, decían como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero bueno, de esas cosas que, pues que uno va superando con
que,
el paso.
Que uno va, o más bien uno se va acostumbrando, qué feo decir eso, pero
a lo mejor lo que las autoridades de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacen es procrastinar.
Procrastinar, exactamente, Dani. ¿Cuántos de nosotros no dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? ¿Qué frase, no? Todo el mundo conoce esa frase de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero estoy segura
y nadie
de
la
que...
pone en práctica.
Sí, claro, estamos todos en este caso. Y es el tema del día, vamos a hablar de la procrastinación. Oye, ¿sabías que en el 2022 la procrastinación, o sea, la palabra procrastinación o procrastinar, fue de las más buscadas en Google en el 2022, o sea, hace 2 años? Es un concepto que ha cobrado mucha relevancia en los últimos días, pero no es un asunto nuevo. La procrastinación viene del latín procrastinare, que es pro, que significa adelante, y crastinus, que es mañana. La definición de procrastinar, pues se refiere a diferir o aplazar. Es decir, dejamos todo para mañana.
Hasta el despertarnos.
Era lo que te iba a preguntar. ¿Cuántas alarmas tienes?
Ya, la verdad, no, tengo 2 y he hecho un... Pero eso es un hábito que he ido modificando, porque antes tenía 5 minutos después. Ahora solo tengo 2 y la segunda solo suena en casos de emergencia. O sea, cuando me siento muy cansada, como hoy, por ejemplo... Le pongo el famoso ¡ting! El 5 minutos más y suena la segunda vez.
Yo, la verdad es que tengo que ser súper honesta. Tengo una alarma 15 minutos antes de lo que me tendría que despertar. O sea, tengo una alarma que suena a las 3:45 de la mañana y es a la hora en la que me despierto. Me tomo una pastilla que me tengo que tomar en ayunas, así, y me duermo esos 15 minutos porque para mí es...
lo disfrutas muchísimo.
Claro, o sea, decir, ay, me quedan 15 minutos. Y ya en la segunda alarma es como de no puede ser, bueno, y tengo otra alarma. Tengo 3.
Bueno, vamos a platicar con el doctor Rafael López Sánchez, mejor conocido en redes sociales como Rafa López. Él es psiquiatra y divulgador de la ciencia y de la salud mental, creador del podcast Supracortical. Oye, por cierto, hablando de la salud mental, ya en las tendencias estaremos hablando de esta historia, de esta mujer.
No, ¿qué historia?
Que tenía consultorio en Puebla, medicaba, prescribía medicamentos psiquiátricos a un montón de pacientes que cayeron con ella, se ostentaba como psicóloga y psiquiatra, estaba jugando con la salud mental de las personas.
No, y lo peor es que, bueno, tuve la oportunidad de meterme a sus redes sociales.
No.
¿Con Photoshop?
Sí, qué barbaridad.
Vamos a hablar de ello en las tendencias.
Sí, pero hoy es jueves de Viajar Bonito. Mi tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, nos dará un consejo para darnos una escapada este fin de semana. Además, le tendremos, como siempre, el tip de nutrición, el dato y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor la procrastinación. En voz de Jimena Millán.
La nota que están escuchando en este momento se hizo con 5 minutos de anticipación. Y debo decir que creo que es la mejor que he hecho hasta el momento. Pame, creo que ese sonido no iba ahí. Dije música envolvente.
Es que en el guión que me mandaste dice música elefante. Sé que va a ser molesto decir esto, pero quizás si lo hubieras hecho con más anticipación.
Ya sé, no me lo tienes que decir. Y sí, lo admito, soy una orgullosa representante del Club de la Procrastinación. Esta nota es fruto de la magia de dejar todo al último momento. Un arte que implica una mezcla de rebeldía, amor por la adrenalina y de vez en cuando una pizca de caos. Pero antes de juzgar, sepan que esto no es simplemente flojera. Es una compleja danza entre el estrés y la motivación, y al parecer no soy la única que practica estos pasos. De hecho, según algunos estudios, alrededor del 20% de los adultos se consideran procrastinadores crónicos. Entre los estudiantes, ese número sube a un 50%. Así que procrastinar es casi una pandemia silenciosa. Y antes de que alguien diga, pues solo ponte a trabajar, es fácil, vale la pena entender que para muchas personas, posponer tareas es una especie de mecanismo de defensa. A veces es la manera en que nuestra mente evita tareas que generan estrés, ansiedad o simplemente parecen más aburridas que realizar cualquier otra actividad. Además, algunos expertos aseguran que la procrastinación tiene su truco. Postergamos las cosas porque buscamos una recompensa instantánea, aunque sea en forma de distracción y claro, llega el momento en el que el reloj marca la cuenta regresiva y sin escapatoria entramos en modo superhéroe para completar una tarea en tiempo récord. Funciona a veces.
¿Otra vez, Pame? Pues otra vez lo pusiste en el guión.
Nos arrepentimos de hacerlo también. Pero no todo es tan negro. Muchas personas afirman que bajo presión logran dar lo mejor de sí. Y eso también es algo que vale la pena reconocer. Aunque la realidad es que vivir en modo procrastinador puede hacernos sentir mal. El estrés y la culpa que genera terminar las cosas a último momento no son tan geniales a largo plazo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Ja, ja, Pame, eso sí no estaba en el guión, ¿eh?
Eso es para que aprendas no dejar todo al final.
Me encantó que te refieres a la procrastinación como un arte. Y es que sí, es un arte, pero no es flojera. No es flojera vivir. O sea, no haces las cosas por flojera. O tú sí, o por qué me ves con esa cara.
Porque hoy venía pensando, es que Dani, de verdad, yo creo que todos hemos procrastinado una vez en nuestra vida.
No.
A ver, yo creo que diario, o sea.
No, sí, claro, no una vez en nuestra vida.
Es que tan fácil como decir, a ver, tengo que hacer esto, ¿no? O sea, se me está ocurriendo, ¿no? Una nota importante para mañana. Agarras el celular, te metes a Instagram X
y te vas a Narnia.
Y te puedes quedar 2 horas en el celular.
Bueno, ¿qué es un hábito de los humanos? Algo que tenemos natural, es flojera, es, como lo decía Jime también, está, pues, como adiccioncita a la adrenalina de no me digas, ya tengo 2 minutos para terminarlo. Rafa López, ¿cómo estás?
Contentísimo de estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de platicar de este tema con ustedes.
¿Qué es, Rafa? ¿Qué es la procrastinación? O sea, ya sabemos qué es, pues, pero ¿por qué todos somos procrastinadores?
No, necesito que platiquemos de 3 dimensiones muy diferentes, muy importantes, porque de verdad que espero el día de hoy poderles cambiar un poco el concepto de la procrastinación. Hay 3 palabritas de las cuales quiero platicar con ustedes: descanso, planeación y emoción. Me acaban de decir en el inicio del programa una cosa interesantísima. el tema de levantarse con una alarma. Yo les quiero preguntar, ya que estaban comentando esto al aire, ¿cuántas horas duermen?
Bueno, hoy digamos que te tengo que corregir y dime cuánta hora dormiste, porque bueno, pero hoy es un día atípico. Con los horarios que Vivi y yo tenemos, dormimos muy pocos. La verdad, yo duermo entre 5 y un buen día 6.
Sí, yo igual, okay. Rafa, la verdad, duermo 6 horas, un buen día 7 horas.
Fíjense en esto, chicas. Tenemos la idea de que lo normal es dormir 8 horas, pero no es cierto. Los últimos estudios nos dicen que lo normal es dormir entre 10 y 11 horas, cosa que ya no hacemos.
No, estoy pero...
Lejísimos. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la revolución industrial para acá, los seres humanos hemos cometido el gran error de creer que somos máquinas, y no somos máquinas, somos seres humanos. Entonces, ¿por qué tenemos tan de moda este asunto de la procrastinación? Porque creemos que funcionamos como un teléfono celular que nunca se apaga, que si le pones la alarma a las 4:22 de la mañana, a las 4:22 suena la alarma. No te dice, ay, me quedé dormido, ay, 5 minutitos más. No, la máquina funciona. Pero uno de los grandes motivos por los cuales procrastinamos es porque estamos sobresaturados, porque somos personas muy cansadas, porque creemos que podemos hacer 46 cosas en un día que tiene 24 horas. Entonces, primera pregunta, ¿quién está procrastinando porque estamos cansados y saturados?
Vamos a responderla al regresar de la pausa, Rafa.
Fantástico.
Con música, Pame.
Así es, nos vamos con The Lazy Song a través del 103.3 y 970 de tu radio. I just wanna lay in my bed.
Don't feel like picking up my phone. Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos hablando de procrastinar. Esa palabra, llevamos postergando el decirles una muy buena noticia. Tenemos muchos pases dobles para el Bienfest.
Así es, Dani, Bienfest, que se llevará a cabo este 9 y 10 de noviembre en el Centro City Banamex de Ciudad de México. Tenemos 25 pases dobles.
¡Órale!
VIP.
Gracias, Bienfest.
Y de verdad es un súper evento, es un evento que todos deberíamos de ir. Lo único que tienen que hacer es marcar a la multilínea. Les recuerdo, los teléfonos es 55-5279-2293 o al 55-5279-5793. No se pierdan esta oportunidad porque en verdad vale la pena
ir. Ya platicamos aquí del Bienfest, es un gran evento. Bueno, Rafa, entonces nos estabas preguntando algo que nadie quiere contestar, porque estoy segura que casi todos lo probaríamos. Que
correcto.
Si estamos aplazando las cosas por cansancio, porque estamos cansados, porque no dormimos lo suficiente, porque no cuidamos ese aspecto de nuestra vida casi en ningún caso.
Exacto, y que es factor fundamental para nuestra salud física y mental, el descanso. Entonces es normal dejar las cosas para después cuando ya no te da la energía. De hecho, es peligrosamente agresivo para nuestra salud física y mental.
Claro, que no descansar es súper agresivo. Y eso, desde tu punto de vista, es algo por lo que decimos, ah, bueno, mañana voy, ah, bueno, el lunes, ah, ya, pasa el fin de semana y lo hago.
Exacto, porque finalmente no estamos teniendo la energía, ya estamos cansados, ya traemos un síndrome de burnout, ya estamos colapsados, y entonces mi primera recomendación para dejar de procrastinar es descansar, punto súper importante. Ahora, les iba a decir tres áreas, ¿no? La primera de ellas es el descanso, la segunda es la planeación. No nos enseñan a planear, es un tema cultural. Sabes que mañana en la escuela tienes que llevar la cartulina, pero no te enseñan a poner en la agenda cuándo ir a la papelería, dónde guardar la cartulina, cómo no olvidarla el día siguiente, tal. Y nada más llegas en la mañana, ya sabes, a la escuela, y la cartulina, ¡ay, la cartulina! Porque no estamos acostumbrados a usar la agenda para todas nuestras actividades en el día y especialmente para llevar un proceso de activación de cada uno de nuestros pendientes. De hecho, ni siquiera nos enseñan a clasificar entre lo importante, lo urgente, lo que no es importante y lo que no es urgente, y procrastinamos haciendo las cosas más sencillas pero menos importantes, y vamos dejando las cosas que más energía requieren porque son más importantes. Ese es el otro gran factor, la otra gran área de la procrastinación.
Que yo creo ahí, Rafa, ahorita estaba diciéndole eso de la cartulina, es el ejemplo perfecto, porque creo que hasta viene de familia, ¿no? O sea, tú tenías que hacer una, tenías que comprar una, las famosas, ¿no? Monografías, o tenías que llevar una cartulina.
En mi caso era el cuaderno pautado, todos los domingos.
Sí, pero no les pasaba, y seguramente muchos se van a identificar, que le decías a tu mamá, oye, mamá, tengo que pasar a la papelería. Ah, sí, hijito, luego vamos. Y hasta la mamá era de, ¡ay, la cartulina!, ¿no? O sea, creo que sí es algo por lo que estamos acostumbrados. No sé si ya es como... No sé si es cultural, claro, pero ¿qué pasa en otros países, Rafa? O sea, ¿solo es en México? ¿Es en todo el mundo?
Por supuesto, hay países donde la cultura de la planeación, del orden, de la puntualidad es mucho más estricta. Nosotros en Latinoamérica, particularmente en México, somos muy dados a la impuntualidad. Le damos mucha más relevancia a factores emocionales que a procesos prácticos, y en otras regiones, países nórdicos sobre todo, son mucho más dados a guardar las emociones, que tiene también sus consecuencias, pero cumplir al pie de la letra con el contrato, con la puntualidad, y ahí hay un tema cultural. Lo que sí les puedo decir es, si tomamos un tiempito para aprender a planear, nuestra vida va a incrementarse en productividad y calidad muchísimo, porque, insisto, estamos acostumbrados a poner siempre en la agenda el deadline, el punto final, pero no estamos acostumbrados a planear con anticipación, ni el tráfico, ni la cartulina, ni ningún otro pendiente. Entonces, el primer elemento que hay que poner en la agenda es el descanso, para luego poner todo lo demás, y sí darle prioridad a las cosas que son importantes y las que son urgentes después.
Ya estaremos como desmenuzando las soluciones y las técnicas para dejar de postergar las cosas, pero mi pregunta es, ¿procrastinar es sinónimo de hacer las cosas en el último minuto, o sea, pero de sí hacerlas? ¿O procrastinar nos puede hacer perder oportunidades, perder a personas, perder momentos porque no lo haces nunca?
Sí, procrastinar sobre todo es este tema de aplazar, ¿no? Sea que lo hagas en el último minuto o no lo hagas, el problema de la procrastinación es que vas incrementando el estrés y la tensión por estar acumulando las cosas para después. Es como esa habitación de la casa donde metes tiliches, donde metes cosas que ya no sirven, y le vas metiendo más y metiendo más y metiendo más hasta que te genera en algún momento un problema. Entonces, claro, hay muchas personas, muchas parejas, por ejemplo, que terminan tronando o afectándose porque este temita que me duele, luego lo platicamos, esta cosa la traemos pendiente, aquella decisión no la hemos tomado, y ese va a ser finalmente el gran punto del que quiero platicar con ustedes de la procrastinación, que es el factor emocional de salud mental, que más que un tema de actividades, la procrastinación es no tomar decisiones emocionales. Fíjense en eso.
Wow. No, qué bueno que mencionas lo de la salud mental, Rafa, porque yo te quería preguntar, ¿qué papel juega la ansiedad en la procrastinación?
¿La ansiedad? Dame más contexto.
Ansiedad.
Ah, la ansiedad, perdóname, no escuché bien. La ansiedad es finalmente el resultado de la procrastinación y lo que retroalimenta la procrastinación. La ansiedad es una pregunta sin contestar. Es cuando dices, ay, ¿y si llueve? ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? Pero no dices, oye, pues saco el paraguas, pues no voy, pues pido un taxi.
No da soluciones,
pregunta,
claro.
Claro, es la pregunta que da vueltas y da vueltas y da vueltas. Entonces vamos procrastinando y vamos alimentando la ansiedad, y por estar procrastinando vamos incrementando la ansiedad. Entonces se vuelve el elemento crucial. Pero de nuevo, el tema de la procrastinación, el tema de la ansiedad es la incapacidad para tomar una decisión con peso emocional, que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer esto o no lo voy a hacer. Casi la mayoría de mis pacientes en algún momento de la consulta me dicen, ay, es que no sé si sí, si no, si me cambio, si no me cambio, si me divorcio, si me caso, si compro, no compro.
Pero voy a hacer una pausa porque justo quería preguntarte sobre esto, porque me parece muy relevante. No es lo mismo aplazar o postergar el irme a hacer manicure, ajá, que el tomar la decisión de divorciarme.
Totalmente.
¿Y todo está dentro del mundo de la procrastinación? O sea, esas decisiones emocionales o el comprometerte o el tener hijos, ¿también se pueden considerar dentro de esta parte?
Al contrario, ese sería el punto. O sea, la procrastinación tiene más que ver con tus decisiones emocionales importantes que con si llevaste el paquete a la paquetería.
O sea, entonces yo creo que hay tipos de procrastinación, ¿no?
Por supuesto, sobre todo hay áreas emocionales de la procrastinación, pero lo más importante, por eso comencé con esta parte más práctica y vámonos hacia la parte emocional. Lo más importante es cuándo vamos a tomar ya esas decisiones emocionales que estamos procrastinando.
A ver, ¿cuándo te puedes dar cuenta cuando lo que estás haciendo es por desidia, por falta de decisión, o cuando lo que estás haciendo es un sinónimo de que no lo quieres hacer?
Sí, te das cuenta, porque para eso sirven nuestras emociones, ¿no? Y entonces cuando dedicas un tiempito, ya sea a ir a terapia con un profesional o tú sentándote en casa frente a un cuaderno, cuando dedicas un tiempo a preguntarte cómo me siento y si me estoy sintiendo mal, tiene que ver con alguna decisión no tomada, ahí te vas a dar cuenta de, no, esto es cansancio, no, a ver, esto me da miedo tomar esta decisión laboral, familiar, personal, oye, estoy sintiéndome emocionalmente mal, pero requiere que te tomes un tiempo para acercarte a esa decisión, a esa situación, y te preguntes, a ver, ¿cuáles fueron las 5 cosas más importantes que no hice esta semana, o que no hice este mes, o ahora que vamos cerrando año, que no hice este año?
Le paramos ahí, Rafa, que tenemos que hacer una pausa, por favor, con música.
Nos vamos con Running Off The Time a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la procrastinación. Vivi me decía que estoy procrastinando leer un libro que me prestó, y ciertamente sí. Porque te vas encontrando, no, ya, mejor lo empiezo a leer ahora que me suba al avión, y en el avión me encontré otra actividad. Pero esas son decisiones que, digamos, pues no afectan drásticamente. Bueno, el cúmulo de decisiones sí afectan. Pero estamos hablando con Rafa sobre las decisiones de vida que vas aplazando. Casarte, darle el anillo de compromiso a tu novia, divorciarte,
tener hijos.
Y una cosa bien importante de la que quiero preguntarte cuando acabes de decirnos lo que interrumpimos para irnos a la pausa, Rafa, los asuntos de salud.
Bueno, los asuntos de salud, ¿cuántas personas no procrastinan el hacerse exámenes médicos? Eso. porque sabes que algo va a aparecer ahí, sí, o porque te da miedo que algo va a aparecer
en
ahí.
En enero, sí, me los hago, y en enero se convierte, si bien te va, en octubre, y porque te sentiste mal.
Claro, y eso verdaderamente cobra a nivel de salud física y mental, pues temas muy importantes. De hecho, hay un montón de personas que tienen insomnio por todas estas cosas que tienen pendientes en la cabeza, no resueltas, y que brincan ahí en la noche. Entonces, ese es el elemento importante de la procrastinación, las grandes decisiones, los grandes elementos que vienen acompañados naturalmente de grandes emociones. Entonces, es muy importante que nos preguntemos, más allá de si se nos olvidó la cartulina o no, ¿cuáles son estas grandes decisiones a nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de familia, pareja? ¿Cuáles son las grandes decisiones que estamos aplazando por un factor emocional, por ansiedad, por miedo, por tristeza? Ahí, eso es lo que realmente es la procrastinación.
Rafa, yo ahorita estaba pensando también, y lo platicábamos al inicio del programa, el hecho de que, pues, la tecnología evidentemente ya nos rebasó, pero ¿cuántas veces el celular, yo creo que también juega un papel muy importante, Rafa. No sé cómo tú lo veas. Obviamente las redes sociales, el hecho de que estás así, agarras el celular. Y también lo que vemos en las redes sociales, ¿no?
Ya te vas.
Te vas.
Sí, el celular es una cosa bien interesante porque combina factores muy básicos que son muy adictivos. El hecho de ver imágenes que se mueven y además que nos entregan historias en unos segundos, en un minuto. Eso es muy adictivo y nos hace que nos juguemos mucho. Conforme vayan pasando los años, nos va a pasar con el celular algo semejante a lo que nos pasa con el tabaco, que antes se publicitaba y todo el mundo fumaba y había doctores que te recomendaban unos tabacos y en vez de otros. Lo mismo va a pasar con el teléfono celular.
¿De verdad crees?
Vamos a empezar, se los prometo, a tener espacios libres de uso de celular, horarios libres de uso de celular. Es una situación que verdaderamente nos intoxica, con la que tenemos que vivir, es parte de nuestra vida, pero vamos a tener que limitar por un tema de salud espacios y horarios libres de uso de celular.
Rafa, y antes de irnos a la pausa estábamos hablando precisamente de esto, el tema de cómo decir... No lo estoy dejando para el día siguiente en vano. Lo estoy dejando porque no lo quiero hacer. Por ejemplo, no me quiero comprometer con mi novio o con mi novia. No me quiero casar. No quiero tomar esa decisión porque no porque no quiera tomar la decisión, sino porque no me quiero casar.
Exacto. Sí, sí. Y eso pasa un montón. Que traemos estos condicionamientos sociales que me dicen, oye, pues si te van a pagar más en este trabajo, deberías aceptarlo. Oye, pues si tu novio o tu novia te están ofreciendo la mierda, pues entonces tienes que casarte. Oye, pues es que si ya tienes esta edad, deberías de comprar una casa. Y estos deberías que se contradicen muchas veces con lo que realmente queremos. ¿Sabes qué? Me gusta más mi trabajo actual que el próximo. ¿Sabes qué? No me quiero casar, o ya me quiero divorciar, o quiero quedarme casado, o no. Todas estas cosas donde muchas veces no nos hacemos caso, caemos en una contradicción interna y eso genera un desgaste energético tremendo, y entonces pues lo que hacemos es que vamos procrastinando mandar el currículum, entregarle el anillo, comprar la hipoteca de la casa, tal, y esas son las grandes decisiones. A la hora de que nos conocemos y nos hacemos caso, empieza un factor emocional que te hace saber que estás tomando la decisión correcta. La decisión correcta siempre es emocional. De ahí esta frase que se ha vuelto muy popular con el tema del feminismo. Si no se siente bien, no está bien. Es un tema de hacerle caso a nuestras emociones, validarlas, y van a ver que ese factor va a ser crucial para dejar de procrastinar.
Entonces, Rafa, nos dijiste al principio del programa, descanso, planeación, descanso, y emoción.
Planeación y emoción son los tres grandes rubros. ¿Estás procrastinando? ¿De verdad es un tema para ti en tu vida? Probablemente sea porque estás sobresaturada, estás muy cansado. Probablemente sea porque no has aprendido a planear, a usar tu agenda, a llevar una libreta. Ya sea finalmente el gran factor, que es que hay un elemento emocional que te está desgastando y que no quieres aceptar las consecuencias de lo que realmente estás sintiendo.
¿Cómo ayudar, cómo, no sé si el término correcto sea, educar a los niños y a las niñas, y a qué edad empezar con esto para que no vayan postergando las cosas? Digo, con el simple hecho de la cartulina o de la monografía, que creo que ya ni existen las monografías,
¿no? No, creo que ya no.
Estamos tirando el acta de nacimiento, pero el cuaderno pautado, lo que sea, pues.
Sí, el elemento importante con las infancias va a ser los tres que ya comentamos, ¿no? A nuestras infancias, a nuestras niñas, a nuestros niños, hay que enseñarles a descansar y a jugar y dejar de pensar que lo único importante es la escuela y que lo demás es perder el tiempo. No. Tienen que agendar el descanso y las actividades recreativas. Pero deben de aprender a llevar desde muy temprana infancia una agenda y hacerse responsables de sus obligaciones y de sus actividades. Pero sobre todo, inteligencia emocional. Y eso se enseña preguntando. Mi amor, ¿cómo te sientes? Mijita, mijito, ¿qué sientes? Esa pregunta va a ser finalmente la clave emocional.
¿Qué otras herramientas, Rafa? Estaba pensando justo como, ¿cuándo darnos cuenta que en verdad a lo mejor no pasa nada si vamos a terapia? ¿O cuándo buscar ayuda?
Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente todo esto siempre se enseña con el ejemplo, ¿no? Y gradualmente nos hemos vuelto una sociedad que ya más comúnmente habla de la psicoterapia, de los libros de autoayuda, de los podcasts, etcétera, etcétera. Y eso pues siempre nos va a ayudar a dar este ejemplo, pero sobre todo cuando en la casa se habla de emociones. Entonces, si en la casa mamá, papá hablan de me siento enojada, me siento triste, me siento preocupado y lo voy a enfrentar de esta manera y lo voy a resolver de esta manera, pues entonces también las infancias van aprendiendo a hacerlo. Apenas ahí vamos gradualmente nosotros aprendiendo esto. Y hay algo que les recomiendo mucho en un formato de un diario, que lo puedes hacer una vez a la semana, una vez al mes, que es escribir qué está pasando en un párrafo y en un segundo párrafo cómo me estoy sintiendo, pero diferenciar lo que está pasando de lo que estoy sintiendo para finalmente concluir qué decisiones voy a tomar por lo que pasa y por lo que siento. Eso no, platicadito, escrito en una terapia formal, pero nos va a ayudar en mucho a contactar con nuestras emociones y a dejar de procrastinar los temas importantes.
Ahora, la obsesión que nos puede provocar no procrastinar, ya que somos conscientes de que lo estamos haciendo, nos puede hacer también caer en un enorme estrés. En un día, en una temporada, en una semana, en un mes en el que tienes muchísimos pendientes por el trabajo, por el trabajo y la vida personal, etcétera, etcétera, pues un poco lo que decías, tener planeadas las cosas, aunque eso signifique postergar algunas según las prioridades, y no tener la obligación o la obsesión de cumplir todas al mismo tiempo.
Por supuesto, y aquí voy a aventar algo que muchas personas se sentirán identificadas, pero que pasa especialmente ahora con las mujeres profesionistas, es que por un lado hay un síndrome de perfeccionismo, de que tengo que demostrar que soy tan capaz como cualquiera, tal, 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 y por el otro lado hay un síndrome del impostor, un síndrome de la impostora, donde en realidad a nivel emocional yo siento que no soy suficiente. Estos dos factores hacen que entonces yo me obsesione con la idea de tengo que entregar todo, tengo que entregar lo perfecto, tengo que no dormir, trabajar, hacer ejercicio, tomarme la foto increíble, sí, tal, tal,
sí,
tal.
Sí, sí.
Y nos desgasta porque no estamos acostumbrados a valorar el elemento del descanso, el elemento del trabajo en grupo, sino que nos hemos enfocado mucho y de manera obsesiva con este individualismo que tiene mucho que ver con esta idea que tenemos del éxito como alguien que hizo más que los demás.
Entonces, Rafa, dirías que una de estas tres herramientas que nos diste, que es descansar, planeación y emoción, pues la más importante sería planeación o el descanso.
Por supuesto que las tres son fundamentales, pero ante todo, mi recomendación siempre es pregúntate a nivel emocional cuáles son las cosas verdaderamente importantes que estás procrastinando. Solo el hecho de que las identifiques va a transformar tu vida. Pero por supuesto que descansar es la piedra angular de una buena salud física, y si no planeamos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así es que las tres se las recomiendo un montón.
Te lo agradezco mucho, Rafa. Te agradecemos mucho estos minutos. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales y en cuáles redes sociales?
Yo soy Rafa López, psiquiatra, y me encuentran como @RafaLópezDR, de doctor, y encantado cuando me inviten por acá. Acá platicamos y ojalá la próxima vez en el estudio.
Oye, ¿qué cosa viste la historia esta de tu colega no colega? ¿Qué
en
cosa?
Puebla.
En Puebla.
Me voy enterando ahorita con ustedes, me voy a echar un clavado a investigar esto, pero mucho cuidado con eso.
Eso,
o sea,
sí.
Es que de verdad, una persona que se atreve a mandar medicamentos psiquiátricos sin haber hecho los estudios necesarios es un peligro tremendo. Lo voy a investigar.
Quédate escuchándonos porque vamos a contar la historia al regresar de la pausa. Gracias, Rafa.
Abrazos, gracias.
Musiquita, Pam.
Nos vemos con Running a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
El día de hoy a las 10 de la mañana con 46 minutos, Vivi.
Dani, hoy 7 de noviembre es el Día Internacional de la Física Médica y también es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Aguas en las tendencias, muchas están relacionadas con esto, un día muy importante. Hay un montón de efemérides y datos para el día de hoy. Nada más les voy a decir dos muy importantes. El primero, un día como hoy, pero de 1991, Dani, el jugador de básquetbol, Magic Johnson, pues anunció que estaba infectado de VIH. Algo que cambió...
Sí, fue una noticia.
Una noticia que le dio la vuelta al mundo. Una noticia que puede ser que haya cambiado al mundo. Recordarás que en el programa que tuvimos, pues platicamos mucho de este caso también. Y en el 2000, la banda de rock británica, Coldplay, una de mis favoritas, publicó su primer álbum.
Que suene Coldplay,
titulado
Parachutes.
Suene Coldplay. ¿Cuál es tu canción favorita de Coldplay?
Qué difícil, tengo muchísimas, muchísimas.
Bueno, yo te voy a dar la mía, que es Yellow, una canción que significa mucho para mí. La bailé en mi boda con mi esposo.
Ah, claro.
Sí, es una canción que me encanta. Amo
Sky Full of, Full of Stars. Así es que no me acuerdo.
A Sky Full of Stars. Y bueno, una de las más conocidas de Scientist, de Coldplay.
The Scientist, eso es espectacular.
Oye, ¿tú sabías, para como dato curioso de Coldplay, que están muy, muy interesados con el tema del cambio climático? Y ellos, en sus giras, pues tratan de ser más sostenibles. Entonces, Coldplay ha priorizado las redes eléctricas renovables, ha utilizado biocombustibles y ha instalado placas solares en los escenarios justo para promover el tema del cambio climático. Están súper metidos, han invertido un montón en todo esto y han donado muchísimo, muchísimo dinero a organizaciones que tienen que ver con el cambio climático.
Un grupazo. Fue un concierto y es uno de los mejores a los que he ido, porque además me gustan mucho las
canciones. Sí, es la banda favorita de mi esposo también.
Muy bien, ahí está, un regalito para ti, Luis Guillermo.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
¿Qué consejo nos das para darnos una escapadita este fin de semana? Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayo.
Hola, Marco.
¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjense que la temporada de frío ya viene y hay un lugar que me encanta, que se los quiero recomendar, porque dicen que es el pueblo más alto de México, 2,750 metros sobre el nivel del mar. Es considerado una de las regiones habitadas más altas del país y del mundo. Frecuentemente está nublado y me refiero a Mineral del Monte o Real del Monte. Si tienes suerte, en esta temporada de fin de año te tocará una temperatura muy fría, de 0 grados, quizá un poquito más abajo, neblina extrema, porque es un pueblo que tiene profundo sabor inglés, está rodeado de viejas minas de otros tiempos, edificios del siglo XVIII, portales, fuentes, techos de lámina roja, estanterías donde brilla la plata, aromas de pan de pulque, de nata, de cocoles, de tamales de dulce y por supuesto los pastes que son de aquí, de Real del Monte. Dicen que el Real del Monte se jugó el primer partido de fútbol de México entre equipos de mineros, es decir, que es la capital mexicana del fútbol, la cuna del fútbol. Desde los toltecas, que dicen que ya conocían todas estas minas, que conocían las turquesas y luego las minas de plata y oro. Bueno, después fue un lugar muy prolífico donde don Pedro Romero de Terreros, en el siglo XVIII, el hombre más rico del mundo de ese entonces, y posteriormente los ingleses en el siglo XIX, lo explotaron porque trajeron a la región las primeras máquinas de vapor, el fútbol, el platillo típico que ya les mencioné, que son los pastes. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción tiene una torre española y una torre inglesa muy bonita. Está el panteón inglés, que es de verdad una joya. 755 tumbas donde están ahí enterrados los antiguos mineros que vinieron desde Inglaterra, incluyendo la tumba del payaso que renegó de su patria porque nadie se reía de ellos. Vayan a Real del Monte, lo van a disfrutar mucho. Los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx. Nos vemos en la próxima.
Gracias, muchas gracias, tocayo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
El consejo para llevar una vida saludable, cuando de alimentación se refiere, nos lo da como todos los días nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Al consumir una taza de mango, puedes cubrir hasta el 67% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. El mango es una fruta tropical muy nutritiva, ya que es una excelente fuente de vitamina C, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y en la producción de colágeno para la piel. El mango aporta fibra dietética que mejora la digestión y promueve la salud intestinal, además de ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Es una buena fuente de vitamina A, esencial para la salud ocular y el crecimiento celular. Debido a su alto contenido de agua y carbohidratos, el mango es perfecto para recuperar energía después de hacer ejercicio. Y aunque es una fruta rica en azúcares naturales, su consumo moderado es ideal para obtener energía rápida y saludable. La porción recomendada de mango es aproximadamente una taza, lo que equivale a 150 gramos de mango fresco cortado. Esta cantidad proporciona un buen equilibrio de nutrientes y esto hace que no estemos excediendo de azúcares naturales. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holistical.
Gracias, gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Regresamos. ¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, muchas cosas relacionadas con el resultado de las elecciones en Estados Unidos el martes siguen siendo tendencia, incluyendo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana una llamada telefónica con el presidente electo Donald Trump, misma que ya sucedió. Ella lo publicó en sus
redes sociales. Dani, una fotografía, dijo: tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos. Y ya nada más, para no dejar el tema de Estados Unidos, pues la reacción de Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia, que dio su primer discurso tras la victoria de Donald Trump, aseguró que habrá una transición pacífica. El presidente Joe Biden también habló con Donald Trump.
Y más cosas relacionadas con Donald Trump, pero ligadas a nuestro país. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, todavía, porque el domingo son las elecciones de este partido, por cierto, insistió en su propuesta para que los grupos del narcotráfico sean considerados como terroristas y haya una mejor coordinación entre Estados Unidos y México con la llegada de Donald Trump. Es decir, la propuesta de Donald Trump, básicamente. La palabra narcoterrorismo es tendencia por esta razón. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que está haciendo el ridículo y que de plano podría llamarle traidor a la patria, aunque dijo no hay que confundirse, no es que lo vamos a acusar ni nada así.
Exactamente, Dani. Y hablando de los grupos criminales en nuestro país, Guerrero y Los Ardillos son tendencia porque este grupo criminal que opera en Guerrero secuestró a 16 integrantes de una familia. Hoy la fiscalía estatal pues encontró 11 cuerpos abandonados en Chilpancingo. Están investigando si tienen relación con esta familia secuestrada, Dani.
Y la renovación de la dirigencia de la comisionada de CNDA es un escándalo y lo sigue siendo. Las comisiones del Senado aprobaron la terna para que sea sometida a la votación del Pleno y está Rosario Piedra Ibarra, quien podría repetir la administración. La oposición, por supuesto, que la criticó porque la integraron pues de últimas y ahí con un...
Sí.
Mere que tenga.
Así es, Dani. INAI es tendencia porque la Cámara de Diputados publicó el dictamen de reformas para la desaparición de estos 7 organismos autónomos. Se hará discutido la próxima semana. Entre ellos está el INAI y Pérez Dayán, el nombre del ministro que votó en contra de
del proyecto de
Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar una parte de la reforma judicial. Pues sigue siendo tendencia.
Y así le ha ido, en redes sociales. Exacto. En algunos videos en los que pues se refieren a él como un traidor por haber votado en el sentido de las ministras afines y cercanas a la Cuarta Transformación.
Los mismos trabajadores del Poder Judicial.
Sí, Marilyn Cote, esta es la historia que le platicábamos, es el nombre de una abogada que se hizo pasar por psiquiatra, que incluso recetó medicamentos psiquiátricos a sus pacientes en redes sociales, decía una serie de barbaridades ahí, que había estudiado en Harvard, ya la detuvieron en Puebla.
Así es, Dani. Y Melanie, este caso, terrible caso en Tamaulipas, ahora la Fiscalía de ese estado ofrece una recompensa de 200,000 pesos para quien dé información que permita la captura de su agresor. Era su novio.
Ah, una imagen.
Una imagen terrible, sí.
Bueno, y autoridades de la Ciudad de México negociaron con las autoridades de la Ciudad de los Deportes y de la Plaza de Toros. La reabrirán después de haberla clausurado por tener 2 eventos simultáneos el sábado por la noche. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos escuchamos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Hannah Montana, que se ha hecho tendencia porque hace 14 años reveló que era Miley Cyrus. Pamela y Jimena, las centennials de este equipo, están felices por ello. ¡Adiós!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.